algo nublado, 10 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 92%. Un intendente bonaerense dijo que el gobierno nacional los complica todos los días. Por esta emisora, el jefe comunal de Suipacha, Juan Mancini, dijo que les cortaron el financiamiento para la Ruta 5 y el programa Remediar.
La Ruta 5, que ya había empezado, que venía a buen ritmo, que cuenta con financiamiento internacional, de hecho, para la concreción, hace dos meses la descontinuaron. Obviamente, el gobierno nacional no solamente está ausente en lo que necesitamos, sino presente como para complicárnosla todos los días. Ahora viene un ajuste muy grande en salud, lo que fue el programa Remediar, que no solamente venía funcionando con presupuesto 2023, cuando los insumos hospitalarios aumentaron más de un 450%, ahora prácticamente lo aniquilaron.
El transporte superó el promedio de inflación. Las subas llegaron al 4,4% y fue el rubro con más incrementos, seguido por educación 4,2 y comunicación 4,1. Recordemos que el INDEC informó que el índice de precios general en abril fue del 2,6%. La producción de leche llegará a 12.000 millones de litros en 2026. En el marco de las jornadas lecheras nacionales realizadas en la exposición Toda Láctea, realizada en San Francisco, el director ejecutivo del Observatorio de la Cadena, Jorge Giraudo, informó que la producción de leche podría crecer nuevamente en 2026 y llegar a los 12.000 millones de litros. En ese contexto, de crecimiento de un 10% respecto de 2025, consideró que hay que agudizar el esfuerzo exportador para canalizar los excedentes. Demócratas acusan a Trump de corrupción en el mercado bursátil. La oposición demócrata acusó el viernes de corrupción al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la revelación de importantes operaciones en el mercado bursátil realizadas en su nombre, aunque su hijo negó que hubiera irregularidades. El hijo mayor del presidente norteamericano, Eric Trump, quien dirige el negocio familiar junto a su hermano Donald Trump Jr., negó haber cometido irregularidades tras la revelación de operaciones bursátiles a nombres de Donald Trump. Cielo algo nublado en La Plata, 10 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en
Una casa con 10 pinos.
Escuchando Che Buenos Aires, del disco Fuellerías, de Pablo Jaurena, que está con nosotros en los estudios de Radio Provincia. En este caso, en los estudios en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Estamos acá con Iván Horowitz, José Maldonado desde La Plata. Pablo, conversábamos durante el corte, que además de todo esto que estuvimos conversando sobre el instrumento, el origen, la historia, los arreglos, todo lo complejo que es, tiene algo particular que es que además uno no el músico no ve lo que está tocando, están al costado los botones. Sí. Que es una capa más de dificultad.
Tal cual.
¿Cuánto tiempo lleva, no digo manejar un instrumento con destreza o poder tocar en público, qué sé yo, pero sí acercarse al instrumento, tener un vínculo por lo menos?
Bueno, es como decías bien, es un instrumento un poco agreste en su primer contacto, ¿no? Porque están como que no sabes, tenés como muchas dificultades para sortear al mismo tiempo. Claro. No ves el teclado, las teclas están desordenadas, son chiquitas, es muy difícil sí. diferenciar cuál es una de la otra, al principio te mareas un poco, abrís un sonido, cerrás otro. Entonces son como muchas dificultades al mismo tiempo que en realidad yo que me he dedicado a la pedagogía, hay que ir simplificando todo, digamos, como para... O sea, al principio está totalmente permitido mirar el teclado,
claro.
Ir de una mano a la vez, o sea, vas tocando una mano para poder ver el teclado, vas tocando la otra. Entonces, claro. Es como que hay que quitando un poquito la maleza en el camino como para abordarlo de a poco, porque si uno lo ve así como uno lo dice, ¿no? Esta es la complejidad, no podés ver tocando el teclado, es como que directamente no, claro, no querés ni arrancar a tocarlo.
Claro.
Entonces, así que no, me gusta sacarle un poco de... Es porque mucha gente dice que es el instrumento más difícil. Y, la verdad que, no sé, yo veo un violinista que afina en un pedacito de madera así, con cuatro cuerdas y que mueve la mano un poquito y ya cambia de notas y una afinación perfecta. Eso me parece difícil.
Claro.
A mí, qué sé yo, el bandoneón...
tiene su dificultad como todo.
Como todo. Todo instrumento es difícil de tocar. Bien tocado es difícil. Y también, como digo eso, también hay me gusta recuperar una frase que decía un maestro, que decía que los instrumentos o son fáciles o son imposibles. En el sentido de que hay, para los músicos, cuando alguien agarra un instrumento, lo que te moviliza es el amor y las ganas de tocarlo y las ganas de... Entonces, eso hace que el instrumento se vuelva fácil. Y,
claro.
y cuando, cuando realmente no sentís que no hay conexión con el instrumento, bueno, lo dejás porque no es tu instrumento. A mí me ha pasado con algunos instrumentos,
claro.
¿No? La guitarra.
Intentaste y los dejaste.
Y no sé, es un instrumento que no siento que tenga una facilidad. El piano, por ejemplo, sí. Uh-huh. Yo me pongo y lo toco más fácil, tengo más facilidad que en la guitarra, por ejemplo. Entonces, ahí un poco recupero esta frase de que del instrumento que es fácil o imposible. Hay instrumentos que a uno se le dan de una manera más amable y de otros uh-huh. que no. Y bueno, y después hay que, obviamente, meterle horas de estudio. Y si es posible, estar en contacto con buenos maestros que te aconsejen. Y si es posible, desde el comienzo, para no perder tiempo, ¿viste? Porque a veces mal aprendes algo que después tenés que desaprenderlo para volver a corregir.
Ahora va a meterse en tu cabeza una voz, pero no es la voz de Dios, sino la de José Maldonado de La Plata.
La voz de la conciencia.
¿Cómo andas, Pablo? Sí, te estoy escuchando atentamente y además, siguiendo la charla, quería preguntarte esto porque me quedé enganchado en muchas de las cosas que contaste de Fuellerías y pienso también, viendo un poco el laburo que hicieron de producción y de ensamble de músicos de distintas generaciones, más decías 31 bandoneonistas, si lo pensaste también como una especie de testimonio, de documento histórico. También pienso en el rescate que decías, de arreglos que no se habían grabado, ese laburo un poco arqueológico que hicieron con muchas de las cosas que tenían que ver con el tango y el bandoneón. Si lo pensaste así también como una especie de documento, de testimonio del momento del instrumento en la música argentina.
Bueno, sí, creo que algo de eso hay, aunque es una actitud que está en mí desde siempre. La cuestión de investigar, de poner en valor ciertos repertorios, ciertas músicas. Primero, porque siento que lo necesito yo. Yo necesito como conocer esas músicas que me parecen maravillosas. Entonces, primero las quiero estudiar, descifrarlas y tocarlas, porque siento que yo necesito conocerlas para enriquecerme a mí mismo en mi panorama del instrumento. Y después siento que cuando descubro su valor, siento que estaría bueno que más gente lo conozca. Entonces, en ese sentido, sí hay una actitud que tiene que ver con eso. Pero esto es también está lejos de que yo me quiera poner alguna... a colgar algún laurel o algo, sí. Como diciendo, bueno, yo vengo acá a salvar la historia del bandoneón. No, no deja el disco... quizás algunas personas, es una lectura quizás esto del documento que quizás no me corresponde hacerla a mí, porque es mi obra y por ahí no sería objetivo. Yo siempre también estuve la motivación de que sea una obra artística, ante claro. todo, ¿no es cierto?
Claro. No solo un gesto.
Sí es claro. un disco, claro. un disco que tiene un concepto muy fuerte, muy trabajado, los temas muy elegidos muy cuidadosamente. Pero sí, creo que hay algo documental y de hecho, y con esto, digamos, abono tu punto de vista, cuando yo empecé a ver lo complejo que era el armado de este disco, la producción que iba a llevar, los ensambles, congeniar los encuentros, los intercambios generacionales, los viajes, Me empecé a imaginar cómo iban a ser esos ensayos, esas grabaciones, y empecé a flashear de que iba a ser espectacular lo que iba a pasar ahí, las conversaciones. Entonces ahí me dije, no, yo esto no me lo puedo llevar en mi memoria. Y ahí me dispuse y convoqué a una documentalista y le dije, necesito que documentemos todo esto. Entonces fuimos filmando todo. El proceso del disco, ¿no? Desde el primer momento cero del ensayo hasta la grabación, incluyendo los cafés del medio, las charlas, los consejos de los maestros. Cuando viajamos filmamos los contextos culturales, las ciudades, cómo es la realidad del tango, del bandoneón en otras ciudades. Entonces, ahí sí el proyecto tiene una dimensión documental filmada. Que sí, eso ya sí es más como de dejar un testimonio,
sí, claro,
de estos encuentros, de estos maestros. No tanto un testimonio mío, sino es como que Follería sea una herramienta que permite dejar testimonio de tantos artistas que han contribuido al bandoneón, tantos maestros, y de reuniones que también, de no ser por este proyecto, serían también improbables, ¿no?
Claro.
Entonces, se filmó todo, absolutamente todo. Tenemos muchísimas jornadas. Y bueno, la idea es editarlo el año que viene como un documental, quizás como una pequeña serie documental de 3 o 4 episodios. Pero bueno, estamos ante la disyuntiva de que, bueno, que es un proyecto costoso. Esto se ha solventado hasta ahora siempre con mis recursos, algún aporte de alguien que donó algún recurso para ir a Japón, por ejemplo, pero todo está básicamente, la producción ejecutiva está a mi cargo, entonces hay mucha gente que trabajó, por supuesto, sin cobrar un peso, cobrando lo mínimo, los músicos grabaron todos gratis, entonces, pero digo, hacer el documental lleva muchos recursos,
claro,
y,
claro,
y estamos en una coyuntura política que no apoya ese tipo de proyectos, entonces
no,
eso lo vuelve más complejo, pero somos especialistas en buscarle la vuelta, así como pudimos concretar el disco, vamos a concretar el documental, y ahí digamos, esta obra más artística que es el álbum va a tener su costado más de testimonial o documental de la mano de este registro audiovisual.
Lo vamos a esperar. No quiero dejar pasar algo que mencionaste hace un rato, pero que creo que hay que decir porque un poco está encadenado con lo que preguntaba José, que es que estos bandoneones son bandoneones fabricados en Argentina. ¿Por qué? ¿Cómo es esa situación?
Sí.
¿Cómo es esa historia?
Bueno, en realidad, mi bandoneón yo lo compré en el 2017 a un luthier de acá de Buenos Aires que se llama Baltasar Stoll.
Sí.
Hay en este momento 4, 5, no sé, quizás no los quiero nombrar porque seguramente me olvide de alguien y no sería justo, pero digamos, lo nombro a Baltasar porque es el instrumento que yo tengo, ¿no? Pero hay un resurgimiento de la lutería. Uh-huh. Desde el año 2000 hasta esta parte, que empezó primero con la restauración de viejos bandoneones y después con la renovación de técnicas de restauración, gente que se empezó a animar a construir, ¿no es cierto? En este momento hay por lo menos 4 o 5 fabricantes de bandoneones argentinos, ¿no?
Uh-huh.
Yo me decidí por este y me incliné por este instrumento que personalmente me gusta mucho, y todo el disco está grabado con este bandoneón. Lo uso yo, digamos.
Claro.
Mis colegas normalmente en todo el disco usan de los viejos bandoneones,
claro,
los AA o los Premier, que son
los
alemanes, que tienen entre 90 y 100 años. Pero hay una curiosidad, que hay un tema del disco que se llama Canaro en París,
sí,
que justamente hoy estrenamos el videoclip.
Te iba a decir, vimos el video. Sí,
lo pueden encontrar en mi canal de YouTube con mi nombre, ahí lo estamos escuchando de fondo. Canaro en París lo grabamos con Víctor Lavallén, quien ahora tiene 90 años, con Ramiro Boero, Camilo Ferrero y yo, y Ignacio Barchowski con trabajo, pero los 4 bandoneonistas teníamos 4 bandoneones Stoll, eran 4 bandoneones nuevos. Entonces eso es un hecho curioso, y justamente tan curioso fue que cuando lo grabamos y pensamos en hacer el video, dijimos, el video lo tenemos que hacer en el taller de Stoll, a donde se fabrican los bandoneones. Entonces, si ven el video, los invito para que visiten el canal de YouTube, van a ver un taller. Van a ver máquinas de fondo,
claro,
y estéticamente es muy hermoso.
Sí, queda muy lindo.
Y desde de esa sala, de ese lugar, ese galpón donde se filmó, de ahí salieron estos cuatro bandoneones que están tocando en ese video y que están sonando en la grabación.
Pablo Jaurena es quien está hablando. Antes de agradecerte y despedirte, y pedirte quizás si tenés ganas de que toques algo más, sé que tenés fechas. Una es mañana con el arranque y después tenés la fecha de presentación de Follerías, ¿es así?
Sí, exactamente. Vamos a estar mañana con el arranque en La Carbonera. Es un lugar muy bonito, bastante nuevo, ahí en San Telmo. Lo pueden googlear y van a encontrar dónde queda. Es bastante fácil. Y luego, dentro de dos semanas, el 30 de mayo, vamos a presentar Follerías, este proyecto del cual les estuve contando, ahí mismo, en La Carbonera. Y bueno, están todos invitados. Es un lugar pequeño, o sea que el que tenga ganas de ir, vaya reservando. Tenía porque es pequeño, en serio. Tiene, creo que, 100 ubicaciones. La idea es que sea una celebración del bandoneón, un encuentro casi de amigos. Van a estar la mayoría de los bandoneonistas que participaron, de Argentina, por supuesto. No voy a traer sé que era muy jodido traer a todos los que grabaron de afuera, pero de los argentinos van a estar casi todos. El maestro Víctor Lavallén, Rodolfo Mederos, por nombrar algunos de los maestros, Lisandro Adrover, Horacio Cabarcos, y después de la generación siguiente también. Así que los invito para que nos acompañen y bueno, va a ser un placer encontrarlos ahí.
Bueno, están todos nuestros oyentes invitados. Pablo Jaurena, muchas gracias por haber venido. No sé si te podemos pedir que toques algún cachito más, lo que quieras.
Dale, toco un pedacito.
Como para despedirte, y te vamos agradeciendo. Mientras acomoda Pablo, José, sí. No sé si nos estás envidiando mucho.
Sí,
pero
y sobre todo de tener... Que sí. ¿Sabés que hay algo que te pasa cuando escuchás en vivo un bandoneón de cerca? Que es que si escuchás el ruido de las llaves, del fuelle en sí mismo, le mete una onda increíble, ¿no? Me ha pasado cuando tuve la posibilidad de escuchar bandoneón de cerca.
De sur.
Así que los envidio.
Y ahora más. Pablo Jaurena, muchas gracias. Un gustazo tenerte acá. Vamos a una tanda, ya venimos.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Este viernes a domingo aprovecha. Arroz gallo oro por un kilogramo, 1599 pesos. Cacao Toddy por 800 gramos, 5499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4699 pesos. Vigencia el 15 del 7 de agosto y hasta 3 toques. Precios de referencias finales, acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en Una Casa con 10 Pinos.
Bueno, son las 9:22, después de este gran momento musical que tuvimos de la mano de Diego Tomás y Iván Horowitz con Pablo Jaurena en la ciudad de Buenos Aires. Recibimos acá en el estudio de la Ciudad de la Plata a Damián Bachi Maneglia. En este momento que nos tomamos, en este ratito que nos tomamos cada noche para anticipar algunos de los títulos que van a formar parte de la síntesis de las 22 horas en las que está trabajando el servicio informativo de Radio Provincia. Bachi, buenas noches, ¿cómo andamos?
Muy buenas noches, José, a Iván, Diego, allá en Capital Federal. Hermosa nota, hermoso, sí, lindo.
Espectacular. Se disfrutó. Qué lindo que es el bandoneón.
Se disfrutó desde acá, se disfrutó y mucho, directamente. Pero las noticias que nos traen en el día de hoy, en este cierre de viernes, hoy hubo acto en Ensenada. Kicillof juntó a las mujeres y disidencias en esto del Movimiento Derecho al Futuro.
Acto político.
Acto político.
100%.
Que va presentando desde ya hace un tiempo este Movimiento Derecho al Futuro. Lo hizo con estudiantes, lo hizo en la Capital Federal, también con la producción y ahora en Ensenada con mujeres y disidencias, donde habló la ministra, donde habló Verónica Magario, la ministra Díaz, no sé si estamos hablando, Verónica Magario, y Kicillof, Mario Seco, también intendente de Ensenada, y Axel Kicillof, en el que dejó algunos títulos, en el cual, uno, para adentro, no hay que perder el tiempo en internas, y hay que empezar a caminar y a buscar darle una opción al resto de la gente que no quiera votar a Javier Milei.
Sí, todavía no se está... No. Todavía el gobernador no está hablando de una candidatura. No. Lo escuchaba por estos días a Carlos Bianco.
Lo repitió Bachi, muchas
que dice,
veces.
No es momento este año, 2026, no vamos a hablar. De todas maneras, se mueve como candidato. Está construyendo el Movimiento Derecho al Futuro. Es un poco la plataforma con la que está construyendo esta candidatura. Que esta semana también tuvo actos importantes en La Plata. Digo, pensando también en algunos nombres que ya se están anotando, Bachi, sí, como por el de Sergio Uñac, por ejemplo,
que aparece.
El gobernador sanjuanino que ya dijo voy a ser candidato.
Yo quiero ser candidato, pero todavía no se ha, no se ha derramado nada. Y algunos gobernadores como que se abrieron como diciendo, no, bueno, él se lanzó solo. No es que hay un acuerdo, un común acuerdo, pero de a poco van diagramando lo que estuvo sucediendo hoy en el Senado. Y después le tiró un palito, obviamente, para el lado de Milei, para el lado de Adorni, en el cual dijo que el único trabajo que cuida el presidente es el de Manuel Adorni, que sigue, ya que empalmamos a Manuel Adorni.
Mira cómo enganchó Bachi.
Siguen con parezco el burrito Ortega ya, sí, claro. Directamente. Pero apareció, o mejor dicho, reapareció el contratista.
Tabar
y dijo, tengo algunas cositas más, se presentó en la justicia,
bien,
presentó algunos papelitos más.
En la causa que lleva adelante el fiscal Policita.
Exactamente.
Por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni.
Ratificó los pagos en efectivo de las obras que se realizaron, ajá, en Indiocuá.
Mira vos.
Ahí en Exaltación de la Cruz, donde tiene la casa en este barrio cerrado, country, como quieran llamarlo de ese lado.
Ya lo había dicho, dijo, no me pagó toda junta, claro. No me pagó 245 mil dólares, taca, taca, uno arriba del otro, sino, pero sí me venía y me traía los dólares crocantes.
O iba al corralón, viste que uno le dice, andá al corralón y ¿qué necesita? Bueno, iba, dejaba pago en el corralón, acá tenés tanto material, y después el contratista lo iba a buscar, pero todo lo que se fue, lo decíamos ayer también en La Viva.
Me pregunto qué sacará, qué saldrá el fin de semana, porque viste que estamos viendo una distinta. ¿Qué deben tener los diarios guardados el domingo para tirarle?
Algo va a aparecer, va a aparecer directamente, pero bueno, la nueva es esta, la presentación en la justicia del contratista. Y también vamos a estar hablando de algunas inversiones que anunciaron de YPF por parte del RIGI. Y también, por supuesto, qué nos quedó de ayer un poquitito. No sé si está dentro del panorama, pero sí de todo lo que sucedió. Hablamos de la presentación de Javier Milei ayer en Neura, que dijimos, bueno, habló 2 horas y media, pero cuando nosotros estábamos al aire, de repente se cruzó y dijo, che, ¿qué hay acá abierto? Ah, está carajo. Bueno, me metió, y ahí se metió en modo carajo. Porque en Neura estaba como diciendo barbaridades, pero por ahí que se podían soslayar un poquitito. En carajo se fue directamente.
Se lo vio muy descontenido.
Una catarata
más descontenido emocionalmente que lo habitual.
Totalmente alguien que lo ve y dice, hagan algo, un abrazo, algo, pero trató de genocida y de asesina a Débora Plager, habló del aborto, mezcló temas.
Está complicado.
Directamente, incluso la contradicción más grande fue cuando, después de decirle asesina a Débora Plager, después de atacar a más periodistas, después de todo lo que fue haciendo con el resto, mayormente mujeres, siempre mayormente
mujeres. Débora Plager llamó la atención porque habló de una cómplice de homicidio,
por haberse
presentado, bueno, en su momento, ¿se acuerdan? Las audiencias públicas para defender la ley de interrupción legal del embarazo.
Con todas las agresiones a la periodista de TN, Geuna, que fue sobreseída por quien dijeron no hay delito acá, cuando defiende a Adorni dice, pero la gente ya lo juzga, ya lo ataca y no sabe lo que puede pasar en la cabeza de esa persona, que lo pueden hostigar y llevar al suicidio.
Está complicado, pero bueno, ordenar un poco el relato presidencial
es complicado,
pero bueno,
no sé si quiere romper cosas, romper temas, tratar de ir tapando, pero de esa manera no lo va logrando. Y apoyó, y con esto me voy y cierro, al Diputesla, vamos a llamarlo. ¿Te acordás que estaba el Diputeta? El Diputeta estaba allá en el norte también. Sí. Bueno, este es el Diputesla, dijo que le iba a regalar el Tesla a Milei para que lo pinte de negro y salga a pasear por las calles.
Ayer hablamos de Manuel Quintar, ese diputado jujeño que se compró este Cybertruck de Tesla. Lo escuché a Javier Milei, dice que lo había llamado a Martín Menem. Dijo, ni se te ocurra decirle nada porque yo estoy a favor de que el que tiene guita se compre lo que quiera. El problema es de dónde salió la guita, querido Javier. Más o menos el mismo problema que estamos teniendo con Manuel Adorni.
Es la casta más casta que puede haber en el norte de la República Argentina.
Manuel Quintar.
Tremendo, pero bueno.
El diputado que se gastó 160 lucas verdes en un
Tesla.
Bueno.
Y que lo tuvo que llevar en grúa porque no tenía patente.
Más boludos no se consiguen. Bachi, muchísimas gracias.
Nos vemos el próximo semana.
Quiero presentar que nos queda un minuto. Y es viernes y yo quiero que vos nos hagas una recomendación. Sí. Bachi Manela recomienda cosas para hacer divertidas en la ciudad de La Plata.
Sí, hoy no vengo de medio así, voy a hacer una pasada ahí, zona pura vida, algo siempre bien. Hay, así que voy a estar ahí dando vuelta por pura.
Bachi va pura vida.
Para ver qué, creo que está Manqué la Banca, presenta disco. Sí. Y mañana recomiendo Recreo Uruguayo. Banda de Berizzo que despide disco en Ciudad de Gatos. Métanse en la plataforma de Ciudad de Gatos porque es gratis. Vos generás un QR y antes de las 9 entras gratis.
Claro.
Los chicos de Recreo Uruguayo hacen eso. Y si llegás después de las 20 con ese QR, después de las 21 con ese QR, también tenés un precio amigo. Así que
hermoso,
despedida. Gran banda
plan.
De Berizzo, Recreo Uruguayo. Y la noticia, creo, musical, y con esto me voy. ¿Sí? Sky Bellinson anunció 25 de julio.
Tengo unas ganas de ir a ver Sky.
Fecha en Atenas,
La Plata.
En Atenas, en la ciudad de La Plata, 25 de julio.
Donde alguna vez tocaron
julio.
Los Redondos, espectacular. Exacto. Un fechón, me lo vi hoy y me embaló mucho.
Creo
Bachi.
Que 50.000, 55.000 pesos la entrada.
Bueno, hay que empezar a juntar para ver los Sky en La Plata, las recomendaciones de Bachi Manelia y parte de lo que va a ser los títulos de la síntesis de las 22 horas. Son las 9:30 de la noche, llegan las noticias, llega Informa Provincia.
Ocho décimos la temperatura en La Plata, humedad 92%. El gobierno envió al Congreso un proyecto de biocombustibles que incrementa el corte obligatorio. Además, promueve la implementación de rondas de negociación en un mercado electrónico, la habilitación de vehículos flex fuel y el uso del biometano. En el caso del biodiesel, propone incrementar el corte obligatorio con gasoil del 7,5 al 10% en un plazo de un año posterior al de la sanción de la ley, aunque se indica que el gobierno puede modificar dicho porcentaje. Distintas capitales provinciales reforzaron los subsidios al transporte. La medida busca compensar la quita de fondos nacionales, cuestión que obligó a gobiernos locales y provinciales a reorganizar sus esquemas de sostenimiento para evitar deterioro en el servicio. La información periodística da cuenta que Mendoza destina 5,21% de su presupuesto provincial, Neuquén Capital supera el 10%, Córdoba Capital 7% y Paraná presupuestó más del 5%. Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para junio. Los viajes de larga distancia salen desde Constitución y Retiro hacia Mar del Plata y Rosario, con paradas intermedias en ciudades del noreste provincial. Además, podrán sacarse tickets para viajar con mascotas, traslado que tiene una serie de requisitos. Se podrá adquirir a través de la web Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas. Cielo algo nublado, 10 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deja que la noche entre. Una casa con 10 pinos.
Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Bueno, 9:33 de la noche, nos queda todavía un rato más de Una Casa con 10 Pinos. Diego, Iván, ¿están por ahí?
Sí, estamos aquí.
Aquí firmes. Estamos, firmes junto al pueblo.
Qué gran momento recién con el bandoneón, amigo, hablábamos con Bachi.
Increíble.
Sí. Y muchas ganas también de meternos en ese proyecto para que nos contaba Pablo, para escucharlo más a fondo, ahora también sabiendo todo esto que nos contó, ¿no? De 31 bandoneonistas, gente de 90 años tocando con gente de 20 y pico de años, este rescate de algunos arreglos que, bueno, prácticamente no habían sido tocados nunca, el rescate de un arreglo de Piazzolla en un programa de Badía.
Que no había sido grabado.
Sí, sí, no, una cosa impresionante, todo. Impresionante el proyecto que nos trajo Pablo Jaurena. Yo creo que hay que ir haciendo la playlist de Una Casa con 10 Pinos. Sí, ya podemos tener ahí a Florencia Ruiz, lo tenemos a Pablo Jaurena y lo teníamos a Sofía Viola, que bueno, nos estuvieron acompañando en estos viernes musicales. Les quiero contar algo que me enteré en estas horas. Se va a estrenar una nueva biopic. ¿Cómo se llevan con el género biopic? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, depende la de la Freddie Mercury.
No, me llevo mal.
Te llevas mal. Sí,
sí, ya tampoco me gusta.
Sí.
A ver, otra.
Otra más, la de Elton John. ¿La vieron?
No la vi.
Es buena. Bueno, no es tan mala como la de Fred, la de Queen.
Está bien.
Me gustó.
Ya es algo.
Pero bueno, siempre hay algo de agarrar una vida.
¿La de Robbie Williams?
Robin Williams. No la vi, pero tiene muy buenas críticas. La que él termina actuando, termina medio mimetizándose con un mono.
Sí.
Sí, no la vi.
Yo una pregunta, por ejemplo, ¿la peli de Malcolm X es una biopic?
Sí, bueno, claro.
Está buena.
Está bien.
No, estaba hablando, Iván.
Nuevas.
Estaba hablando de esta nueva especie de oleada de biopics, ¿no? Que parece que Hollywood se copó mucho con esa idea.
Hay una de Michael Jackson, nueva.
Claro, exactamente. Te iba a decir, no la vi todavía, habría que verla. No me convence mucho el actor que hace de Michael Jackson, lo tengo que decir. Pero bueno, me enteré que hay una biopic de uno de mis personajes favoritos y les quería traer y para charlar algo sobre él. Es Anthony Bourdain, lo tienen, sí. Le decía, el chef, el cocinero. Sí. La película se llama Tony, se estrenó el primer tráiler de la peli, sale en agosto, la dirige Matt Johnson, el mismo director que hizo películas como Blackberry. El actor Dominique Sessa, yo no lo tengo. Hace de un muy joven Anthony Bourdain. No es la historia de toda su vida, es la historia de la historia que abarca dos capítulos del libro más famoso de Anthony Bourdain, que es Confesiones de un Chef, o Kitchen Confidential en su idioma original, que es cuando, bueno, cuenta en el verano de 1975, él, un chico de 19 años de Massachusetts, pierde una beca de escritura a la que se había postulado, momento de quiebre, y termina lavando platos en un restaurante de mariscos muy tradicionales de la costa este de Estados Unidos. Y ahí empieza una historia que lo lleva 40 años después a convertirse en uno de los chefs más conocidos del mundo y más reconocidos también, no solo por su labor en la cocina, sino por su labor como escritor y sobre todo como conductor de un recordadísimo programa. Dicen que la familia avaló, la familia de Anthony Bourdain, que murió, lo avaló
hace
un poco.
Hace no tanto, ¿no?
Sí, hace no tanto, murió en el 2018. Avaló un poco el guión. Había mucha polémica con esto porque hace un tiempo había salido un documental después de la muerte de Anthony Bourdain, bastante, bastante polémico. Vamos a aventarnos un poquito a contar para los que no conocen el personaje. Él es un chico que nace en el medio de la década de 50 en la ciudad de New Jersey, y se creció mirando Manhattan, creció mirando Nueva York del otro lado, dice. Algo que él siempre decía, si creces en Nueva Jersey, que está del otro lado del río, bueno, toda tu vida vas a intentar buscar la manera de cruzar el río llegar a Nueva York. Es un poco el destino de todos los habitantes de ahí. Él cuenta que estudió cocina después de este episodio que narra la serie en la escuela de cocina de la élite de Estados Unidos. La CIA se llama, no como la Central de Inteligencia, tiene las mismas iniciales, es el Culinary Institute of America. Y enseguida empezó a trabajar en las cocinas de Nueva York hasta convertirse, bueno, en chef ejecutivo de algunos de los restaurantes más conocidos de Nueva York, como el Le Sal de Manhattan. No era un tipo famoso en ese momento, era un cocinero que mamaba mucho el oficio y que conocía mucho el oficio, pero un tipo traumado, un tipo, bueno, bastante con muchos problemas, él lo cuenta, muchos problemas con deudas, muchos problemas con adicciones a las drogas también, y una vida bastante salvaje. Él lo resumió alguna vez en su biografía de esta manera. Debería haber muerto a los 20 años. Me hice exitoso a los 40. Me convertí en padre a los 50. Siento que robé un auto muy lindo y no paro de mirar en el espejo retrovisor esperando que aparezcan las sirenas de la policía.
Buena
que
imagen.
Te parece. Es buena una
imagen.
Muy buena imagen de ese quiebre que le hace en su vida después de, bueno, muchos años trabajando. Él lo cuenta de una manera muy sacrificada en las cocinas y batallando contra sus adicciones. En su libro más conocido, que es Confesiones de un Chef, él cuenta un poco qué lo atrajo del mundo de las cocinas. Les quiero hablar de las oscuras y recónditas entrañas de un restaurante. La vida de un cocinero ha sido para mí un largo enredo amoroso, con momentos tanto sublimes como ridículos. Nunca he lamentado el inesperado giro que mi vida me hizo caer en el oficio de los restaurantes. Bueno, es el libro que lo hace conocido. En 1999 él manda un artículo a la revista New Yorker llamado No comas antes de leer esto, donde de alguna manera cuenta los secretos sucios de las cocinas de restaurantes, y fue un éxito, fue un escándalo ese artículo.
Claro,
primero
sí.
Un escándalo total.
Es sí. Como un mago que cuenta sí. Los trucos un poco.
Algo así, pero él lo conocía sí. Muy de adentro, porque además había trabajado en casi todos los restaurantes. De algunos lo echaban porque era muy bardero, él intentaba retomar su carrera, siempre en ese submundo muy lleno de inmigrantes, muy lleno de expresidiarios. Bueno, cualquiera que haya laburado en gastronomía sabe de lo que estoy hablando. Y ese escándalo...
Sí, bambalinas...
Sí, es picante, siempre. Es picante. Lo saben todos. El laburo en la cocina es muy esforzado y no es para cualquiera. Y es para gente, vamos a decirlo así, que de alguna manera que se la banca, vamos a ponerlo de esa manera.
Sí.
El artículo ese hizo tanto ruido, generó tanto escándalo, que le ofrecieron convertirlo en un libro. Bueno, y un libro que contó los secretos sucios de todas las cocinas de Nueva York, pero además un montón de consejos y mensajes para los que les gusta comer o los que les gusta la cocina, que se hicieron muy famosos y que son fenomenales. Les voy a leer algunos, por si no leyeron el libro, porque están buenísimos.
Dale, sí, por favor.
Algunos consejos que hicieron famoso el libro Confesiones de un Chef. Por ejemplo, si vas a un restaurante, mira el baño. Él dice lo siguiente: si vos querés saber cuál es la higiene de un restaurante, mirá siempre el baño, porque el baño es un lugar muy fácil de limpiar con respecto, por ejemplo, a la cocina. Así que si el baño está sucio, imagínate lo que es la cocina.
No, me estás matando.
Ese es el primer gran consejo.
Me estás matando.
No pidas pescado nunca los lunes. Otro de los grandes consejos que de Tony Bourdain.
Buenísimo.
El marisco y el pescado que no se vendió el fin de semana sigue ahí en la heladera los lunes. Por eso los lunes hay muchos carteles de oferta de sushi. Y lo que te dice Tony Bourdain es que nunca comas la oferta de pescado de los lunes, porque es el pescado que no se vendió el fin de semana. El mejor día para ir a comer siempre es el día martes, cuando la cocina está de alguna manera renovándose, hay una nueva energía, empieza una nueva semana, y es el mejor día, dice Anthony Bourdain, para ir a comer a un restaurante. Y el otro gran consejo es el mozo. El mozo te puede salvar la vida. Si le caes bien al mozo, capaz que te salve la vida. Con una levantadita de ceja cuando vos pedís algo, una mirada, eso no lo pidas, o un consejo sobre qué conviene comer. Habló mucho sobre, en ese libro, y en un capítulo que también hizo mucho ruido, sobre los inmigrantes en la cocina. Nadie entiende y aprecia más el sueño americano del trabajo duro que conduce a recompensas materiales que alguien que no es americano. Dice, los cocineros ecuatorianos, mexicanos, dominicanos y salvadoreños con los que trabajé hacen que la mayoría de los chicos blancos graduados de la CIA parezcan torpes y llorosos. Algo que tiene que ver mucho con la ética del laburo, con la ética del laburo cuando las papas queman, cuando hay un servicio que está picante, cuando hay que servir un salón que está reclamando la comida, cuando todo se complica, un mundo de, bueno, gente dura trabajando con un cuchillo muy afilado en la mano, nervios, peleas, mucho calor, un chef que manda, alguien que no hizo algo bien, esa tensión que surge en la cocina y que es la que Anthony Bourdain cuenta también en este disco que lo llevó al estrellato. Tuvo una segunda etapa muy importante en su carrera, que fue como conductor de televisión. Sobre todo el programa No Reservations, no sé si se acuerdan, sí. Lo emitió Travel Channel entre 2005 sí. y 2012. Lo hizo mundialmente famoso, ahí sí lo conocimos todos, a Anthony Bourdain. Fueron 9 temporadas, 142 episodios, algunos muy recordados. La idea era ir a los lugares, viajar por el mundo, pero ir a lugares donde los programas de viajes no iban y meterse de verdad con la comida local. Hubo un programa en 2006 en la que llega a Beirut cuando empiezan los bombardeos israelíes, quedan varados, lo filmaron igual adentro del hotel. Era muy recordado porque los guiones los escribía Anthony Bourdain, que era muy buen escritor, y además los narraba él, era un poco protagonista. Un episodio que, si pueden verlo, ganó un Emmy. Ese episodio de lo maravilloso que era. Bueno, algunos muy recordados. Estuvo en Argentina, estuvo en 2007. Primero 9 días, estuvo en la Patagonia. Se fue a comer un choripán a una villa. Estuvo, creo que los anfitriones, porque él siempre buscaba algún anfitrión, fue la gente de Los Pericos. Fue Juanchi Baleirón, que le hizo un poco de anfitrión acá. Bueno, comió asado con achuras. Algo que a los gringos los impresiona mucho, las achuras. No estuvo en los restaurantes de moda, fue un poco comiendo comida en la calle. Después estuvo una segunda vez en Buenos Aires. Estuvo ahí con Francis Ballman, muy recordado. Claro, sí. Y muy fascinado con la idea de que en Buenos Aires todos hacían psicoanálisis o terapia. Era algo que no podía entender. Entonces él termina su programa en Buenos Aires haciendo una sesión de diván.
Está muy bien.
Muy bien, muy, muy, muy bueno. Bueno, y en los últimos años, él estaba en su mejor momento profesional, por qué decirlo, ya se había convertido en una estrella, tenía una familia, se había casado con una mujer de origen italiano, tenía una hija, hasta que, y todos sus biógrafos y los que lo conocieron poco coinciden, en 2016 conoce a Asia Argento. Asia Argento es una actriz italiana, hija del recordadísimo director de cine italiano de terror, Darío Argento.
Sí.
Bueno, que la conoció también filmando un programa en Roma. Ella fue un poco la anfitriona, tenía 20 años menos, empieza una relación amorosa, bueno, muy tormentosa, muy explosiva, muy, muy intensa. Ella, Asia Argento, es una de las mujeres que denuncia a Harvey Weinstein, el famosísimo productor de Hollywood, condenado por abuso, por innumerables casos de abusos. Bueno, fue una de las voces del Me Too, ¿se acuerdan? Sí, en ese momento. Bueno, inician una relación muy tormentosa en esos 2 años, entre el 2016 y el 2018, que termina muy mal. Yo no me voy a meter en modo Ángel de Brito, pero bueno, hay mucha leyenda negra sobre los años finales de Tony Bourdain y el rol de Asia Argento. Dicen que ella lo engañó con un hombre mucho más joven, dicen que circularon fotos. El biógrafo de Anthony Bourdain cuenta que por esos días Anthony Bourdain hizo miles de búsquedas en distintos buscadores de internet, buscando el nombre de Asia Argento y si podía encontrar algunos datos de esta historia que se había filtrado a la prensa. Dice que hubo un intercambio de mensajes muy triste hasta que el 8 de junio de 2018 en Francia, Tony Bourdain estaba filmando un episodio de su último programa, que se llamaba Parts Unknown. Tenía 61 años y decide cometer suicidio. Lo encuentra un amigo, el chef Eric Rippert, con quien había estado almorzando el día anterior. Bueno, una muerte que obviamente generó muchísimo impacto. Tony Bourdain dejó una hija que en ese momento tenía 11 años. Hay un documental del año 2021 que se llama Roadrunner, muy polémico, que cuenta también parte de estas cosas, bueno, y que no serán parte de esta nueva biopic porque cuenta quizá los años más felices, los años de esa epifanía que él tiene con la cocina y cuando se enamora de la cocina. Así que quería irme con algunas frases más de Tony Bourdain que me gustaron, algunas porque era un gran guionista y era un muy buen escritor y reflexionaba mucho sobre la cocina y la vida. Él cuenta sobre su vida o dice sobre su propia vida. Quería aventuras, quería subir al río hasta el corazón de las tinieblas en Camboya. Quería cabalgar hacia un desierto, arena y dunas en todas las direcciones. Quería comer cordero asado entero con los dedos. Quería patear la nieve de mis botas en un club de la mafia en Rusia. Quería recuperar el pasado en un pequeño pueblo en Francia. Cuando me muera, definitivamente no voy a lamentarme de las oportunidades perdidas de pasarla bien. Mis arrepentimientos van a ser más bien una triste lista de personas heridas y personas decepcionadas, recursos desperdiciados y ventajas mal aprovechadas. Fue una aventura. Perdimos algo en el camino, cosas se rompieron, cosas se perdieron, pero no me lo habría perdido por nada del mundo. Así que esperamos ansiosos la biopic de Anthony Bourdain.
Muy buena,
y nos vamos a ir recordándolo con una de sus bandas favoritas, otra banda de Nueva York. Él decía que llegaba a la cocina temprano cuando todavía no había llegado nadie y ponía un cassette de Los Ramones, así que nos vamos escuchando Poison Heart.
Ser uno es ganar.
Una casa con 10 pinos.
Con José Maldonado y Diego Tomasi. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser.
Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Café Arlistán por 170 gramos, 5.499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4.699 pesos. Crema dental Colgate Ultra Blanca por 90 gramos, 1.999 pesos. Fíjense el 15 del 7 de agosto y hasta el 3 de octubre, precios de referencias finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Una casa con 10 pinos.
Radio. Con jardín.
Bueno, no queda nada, 21:57, gran noche de viernes, hemos tenido con de todo, grandes historias, sí, nos señor. Quedó pendiente lo de Bob Esponja, de la mano de Iván Horowitz, lo vamos a tener la semana que viene, lo prometemos.
Ya saldrá.
Ya saldrá. Nuevo tiempo porque tenemos una linda noche llena de cosas, llenas de historias en esta Casa con 10 Pinos, edición previa del fin de semana. Yo quiero saludar y agradecer al equipo que estuvo trabajando esta noche en La Plata. Estuvo Serena Ferretti en la producción y puesta en aire y Claudio Ponce en la operación técnica.
En la operación técnica, pero en Buenos Aires, estuvo Rocío Alonso. En la producción de este programa, Juan Silva. En las redes sociales, Carolina Langer. Y en la supervisión técnica, Javier Moreira. Iba a nombrar de vuelta a Carolina Langer, pero no le vamos a pagar por los dos trabajos, si no le corresponde. Y estuvimos al aire, Iván Horowitz, Diego Tomasi, que es mi nombre, y José Maldonado, que es el conductor de este programa desde La Plata.
Así es, y nos vamos a encontrar el día martes a las 8 de la noche. Les deseamos a todos ustedes un gran fin de semana. Chau, cuídense, nos vemos.